Comienza la zona oculta. Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable. Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a su particular cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. Dos temas los que tenemos para hoy. En primer lugar, les hablaremos de las historias ocultas y menos conocidas del mundo antiguo. Profundizaremos en el tema junto a Bartolomé Bioque, un gran experto en la materia. No se lo pierdan. Y en la segunda parte les hablaremos de algo muy peculiar. ¿Creen ustedes en las energías y creen en esas figuras como pueden ser algo similar a una muñeca que tenga energía? Bueno, pues les hablaremos de uno de los objetos que más sensación ha causado en la Semana Gótica de Madrid. Y hoy tampoco tenemos a Begoña Iniesta en estos momentos. Está camino de nuestro país. Un beso muy fuerte, Begoña. Si quieren contactar con nosotros, oyentes@zonaocultaradio.com. El equipo que hace posible el programa, Begoña Iniesta, Carlos Ramiro en los controles. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
La zona oculta. Un viaje que excede la razón humana. Con David Benito.
Y hoy vamos a tener un tema en el que vamos a profundizar en la historia y vamos a retroceder muchos años en el tiempo. Nuestro invitado, Bartolomé Bioque, desde muy joven ha estudiado las civilizaciones antiguas, de hecho ha recorrido buena parte de la geografía española como conferenciante y ponente en congresos relacionados con el misterio y ha publicado varios libros, el último de ellos, el que hoy nos va a presentar, Misterios del Mundo Antiguo, de la editorial Océano. Bartolomé, buenas noches y bienvenido a la Zona Oculta.
Muchísimas gracias, buenas noches, un saludo para todos los oyentes.
Bueno, el libro engloba muchísimos temas, imposible abordar en un solo día toda la temática que se toca en el libro. Hoy nos vamos a centrar en tres de esas culturas de las que se habla en el libro Misterios del Mundo Antiguo. Y en primer lugar, empecemos por una localización. Voy a dar una descripción. Dice, la estrella polar fija su mirada vigilante desde la aurora hasta la terminación del crepúsculo de un día del gran aliento. Bartolomé, con esa descripción, que aparece también en tu libro, ¿de qué lugar hablamos?
Bueno, nosotros estamos hablando de lugares que están en el corazón, concretamente del propio pueblo maya, que en realidad lo que hace es recoger también otras tradiciones que fueron la antigua Sumerio Babilónica, las ciudades Sumerio Babilónicas. Y lo que están haciendo es referencia, pues bueno, a unos estudios astronómicos importantísimos. Ya veremos por qué.
Bueno, y después aparecieron otras razas hasta que llegamos a esa supuesta cuarta, la Atlántida. Su rey, el más antiguo de los astrólogos, Atlas. ¿Cuáles son las fuentes antiguas en las que se nos habla de los atlantes y qué nos cuentan?
Bueno, hay referencias, encontramos a nivel bibliográfico importantes. Hay una colección que es la colección de Troano. Esa pertenece a una famosa colección que se conoce con el nombre de Le Plongeon. Este personaje fue un personaje un poco peculiar porque era un hombre que tenía una idea. Toda su vida se obsesionó en un punto que fue en demostrar la existencia de la Atlántida. Y fue un hombre muy viajero, viajó por todo el mundo, tuvo concepciones arqueológicas en Egipto. Y el hombre se empeñó en encontrar en la Gran Pirámide, pues en encontrar una cámara secreta, un lugar de acceso. como no sus conocimientos arqueológicos no les daban para más, pues la emprendió a cañonazos con la Gran Pirámide. O sea que el hombre asumió unos riesgos tremendos y tuvo que huir de Egipto realmente, porque allí pues lo perseguían para encarcelarlo, sino algo peor. Pero luego después se encontró unos manuscritos en Lhasa, en el Tíbet, en el que hace referencia precisamente a lo que acabamos de comentar, y en esa colección que tiene su nombre, que se encuentra en el Museo del Louvre, pues documenta muy bien de que ciertamente había existido un continente anterior llamado Atlántida. Luego después hay otra referencia muy importante, que es la que hace el propio Platón cuando se refiere a ella, citando de un continente desaparecido y que recibe ese nombre justamente, y se refiere también a ella Solón, uno de los sabios de Grecia. Luego después hay referencias, por ejemplo, aquí en España teníamos a un poeta como era Jacinto Verdaguer, que escribió una obra que se llamó La Atlántida. En realidad tomó la idea que había tenido también Manuel de Falla cuando escribe su ópera genial. Y así podemos encontrar nosotros referencias desde mitos y símbolos que hacen referencia a este continente desaparecido por todo el mundo. Todavía hoy en día, si nosotros viajamos a la parte de México y vamos a los lugares donde todavía se conserva la cultura, la tradición maya, y nosotros hablamos del continente Atlante, ellos tienen unas palabras que se dice, ¿no? Ha sido estudiada por algunos estudiosos. ¿Sabes las palabras que dice Jesús cuando está en la cruz, que refleja el Evangelio, y dice Elí, Elí, lama sabactani? Pues esas palabras en realidad pertenecen a un dialecto que se habla todavía en las tierras mayas, en la parte de Cancún. O sea que encontramos restos de ese continente desaparecido, desde el propio océano que lleva su nombre, el océano Atlántico, hasta vestigios, bueno, por todos los lugares. Hay muchísima información sobre ella.
Precisamente hablabas de dos lugares, bueno, de un lugar concretamente, el Tíbet, y también hablabas de Platón. ¿Qué vinculación hay entre la historia que nos cuenta Platón y esa inscripción que se encontró en el Tíbet?
Mira, ahí está precisamente. Yo creo que ese es el hilo conductor de lo que ha sido este libro, el misterio del mundo antiguo, en buscar lo que los antropólogos llaman a nivel antropológico el eslabón perdido, pero que nosotros a nivel de civilizaciones deberíamos de encontrar también el tronco común. Y por la experiencia que yo tengo y muchos años de estudio y de investigación, yo he llegado a la conclusión de que hay un tronco común, que fue otra civilización que nos precedió en el tiempo, y a esa pues se conoce con el nombre de la civilización Atlante. Has mencionado, David, al inicio en la presentación, podríamos decir, de que habían existido una serie de razas anteriores. Esa es una idea muy querida y muy defendida incluso por la propia teosofía, ¿verdad? Pero sobre el continente Atlante es que hemos encontrado muchas huellas. Las últimas son ya a nivel antropológico y que están evidenciando, por lo menos están poniendo, abren un paréntesis, una incógnita tremenda sobre la existencia de ese continente. Por ejemplo, en Chile se han encontrado yacimientos arqueológicos con dataciones que hoy sabemos que las pruebas del carbono 14 o la prueba que se conoce con el nombre de Mass Accelerator están haciendo dataciones. En primer lugar, el carbono 14 de hoy en día, en el siglo XXI, tiene ya un grado de fiabilidad tremendo, ¿no? Se pueden decir que las dataciones tienen ya una precisión muy importante. Bien, pues en este lugar de la costa chilena se han descubierto yacimientos arqueológicos donde hay asentamientos humanos que tienen dataciones de hace 40.000 años. O sea, se han encontrado vestigios de carbón, flechas de sílex. Se han encontrado otros lugares, por ejemplo, Pedra Furada, que está en la costa del Brasil, junto al Mato Grosso, en el que se ha encontrado igualmente asentamientos humanos en unas cuevas, y esto está muy cerca del mar, vamos a la orilla del mar, pero lo más importante es que se han encontrado allí petroglifos, o sea, imágenes pintadas en las cavernas, en las paredes de las cuevas, en el que aparecen animales, entre ellos clarísimamente se ve una jirafa. ¿Quién ha pintado una jirafa? Bueno, he de decir que esa datación está sobre el año 19.000 antes de Cristo. Hay otros lugares en Pensilvania, en Estados Unidos, donde se han encontrado en una cueva carbón vegetal, carbonizado, fosilizado, restos de comidas por parte de los habitantes de aquellas cuevas, también en ese orden de antigüedad. Por tanto, nosotros estamos asistiendo hoy en día, en los albores del siglo XXI, a la aparición de un nuevo paradigma que va a poner en solfa los conocimientos científicos que hasta ahora habíamos dado como aceptados. Y no olvidemos, por otro lado, un yacimiento también impresionante, que es en el Japón, en el islote de Yonaguni, en el que se encuentra una pirámide sumergida que está construida, es por cierto una pirámide escalonada, que esto ha sido un capítulo que he dedicado al libro, porque encontramos pirámides escalonadas en Egipto, aquí en España, en Canarias, en Centroamérica, en México, y también las encontramos allí en Yonaguni. O sea, una pirámide que está sumergida, unos bloques ciclópeos de piedra sumergida por las aguas. Como conocemos el periodo de las glaciaciones, podemos determinar perfectamente cuándo esa pirámide, esos bloques, fueron allí tallados y construidas, y nos está dando una datación de 10.000 años. Por tanto, hay una cantidad de datos muy concurrentes, podríamos decir, que nos llevan a ese punto común, es decir, ha existido un tronco común. En ese caso fue un tronco atlante, y nosotros no somos más que hijos de esa civilización que nos precedió en el tiempo.
Bartolomé, ¿no crees que, por así decirlo, la historia convencional de alguna forma se resiste o le cuesta reescribir todos, digamos, los libros que, por ejemplo, puede tener cualquier estudiante en clase? Le cuesta el volver a reescribir y contar historias nuevas, ¿no?
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que nosotros los habitantes de la Tierra ahora mismo tenemos una herramienta poderosísima que se mueve. Hoy estamos globalizados, hoy la información a través de Internet y otros medios la tenemos de un lugar al otro del mundo en nada, iba a decir ni en minutos, incluso antes, vamos. Hoy la información está derribando barreras. La humanidad, el hombre, navegaba hasta hace prácticamente nada, 100 años, iba con barcos de vela. Y mira hoy lo que es el mundo de las comunicaciones. Es decir, que ese nuevo paradigma ya se está planteando. Hubo una conjunción maravillosa por parte de Leakey y otros investigadores, un inglés, que le quiso bautizar a la técnica que él desarrolló, que es una disciplina, mejor dicho, es multidisciplinar, que le llamó la arqueoastronomía, en el que reúnen, en esa disciplina se encuentran geólogos, etnógrafos, antropólogos, los propios científicos, la comunidad científica representada, pero por muchísimas ramas, ¿no? La arqueoastronomía tiene un sello de identidad, algo que le identifica, que no solamente se estudia, por ejemplo, pensemos en Stonehenge, que se ha estudiado muchísimo y tantos yacimientos arqueológicos. No se tiene en cuenta solamente el yacimiento en sí, sino que al mismo tiempo se observa también en relación con las conjunciones planetarias, es decir, cómo estaban los astros, el sol, la luna, los planetas en el momento que aquello se construyó. Y a través de ese hilo conductor están llegando hallazgos realmente importantísimos. O sea, que están poniendo en solfa, en tela de juicio, eso que se había dado como asentado. Supongo yo que también la teoría de la evolución, pues en un momento determinado tardó mucho en admitirse, pero bueno, hoy en día, en la época que nos toca vivir, el progreso y ese desarrollo tecnológico nos permitirá llegar a esas conclusiones de una forma mucho más rápida.
Habrá que ver dentro de 100, 50 años si seguimos pensando lo mismo, o si los estudiantes en el colegio pues tienen unos libros de texto totalmente diferentes. Bartolomé, otra de las hipótesis nos habla de Canarias como los últimos vestigios de la Atlántida. ¿Qué peso tiene esta leyenda o historia dentro de la historia?
Qué bien, este es un apartado en el que dediqué, que me resultó particularmente gratificante, porque, bueno, por la experiencia que he podido ir desarrollando a lo largo de muchos años, ¿no?, de tertulias de radio, de programas de televisión, algunos libros que he podido escribir, siempre que hacemos referencia, por ejemplo, a pirámides o a estos enigmas, siempre nos referimos, yo lo digo así, ¿no?, a veces no es envidia, en todo caso sería una sana envidia, puesto que esto es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Pero nos hablamos a las civilizaciones olmecas, a las civilizaciones mayas, a otros continentes más lejanos, y siempre nuestro país queda ahí, pues un poquito, ahí como un poquito más de refilón, ¿no? Aunque hay pioneros que me han antecedido en esto, muy ilustres, que han intentado y lo con éxito ponerlo en su sitio. Pero en este caso, pues bueno, cuando me enfrenté con el símbolo, en realidad cogí la pirámide escalonada como símbolo. Ya sabes que cuando Jung hablaba del mundo de los arquetipos, se está refiriendo a que el arquetipo une también a los pueblos y a los hombres sin distinción de formación religiosa, ni cultural, ni intelectual. Un símbolo es, por su propia naturaleza, cuando los símbolos adquieren la categoría de arquetipos, esa permanece a nivel individual y en el inconsciente colectivo y se manifiesta como tal. Entonces yo cogí el símbolo que me pareció en su momento interesante, que me he referido antes brevemente, que fue la pirámide escalonada. Bueno, nosotros tenemos pirámides escalonadas en Güímar, en las Canarias, y es una pirámide que hoy en día recibe cantidad de visitantes, y allí se puede apreciar con toda la belleza que tiene. Lo importante de esta pirámide escalonada es también lo que le rodea, porque allí hay un pueblo que es un pueblo apasionante, como fue y es el propio Guanche, el pueblo Guanche. Estas personas, de los rasgos de su piel, era piel, el pelo era rubio, los ojos azules, la tez muy blanca. Las placas tectónicas de un continente y otro son distintas. Unas personas, estos guanches, que vivían en una isla, que sin en cambio no eran navegantes, no deja de ser paradójico, ¿no?, que alguien que viva en una isla no quiera saber nada del mar, parece como si le tuviesen miedo al mar o que ya hubiesen sufrido algo con él. Luego tiene unos paralelismos este mundo de los guanches, apasionante en relación con otras civilizaciones, ya que hemos hablado de pirámides escalonadas, pues hay pirámides escalonadas en Sudamérica, las pirámides del Sol y la Luna, ¿no?, y las pirámides de Saqqara en Egipto, las pirámides de Caral, que es un hallazgo reciente que está dando muchísima información a nivel arqueológico en Perú, y esta que tenemos en Güímar. Estos guanches tenían, por un lado, toda tradición y toda civilización que se precie, que tenga un conocimiento iniciático, encierra muchas veces sus simbolismos de una forma hermética, ¿no? No todo el mundo podía tener acceso a él. Los guanches quizás han conservado de esas tradiciones, en primer lugar, una estructura que era absolutamente piramidal. La persona que mandaba era el guanaterme en una isla, o el mencey, que era en la otra, ¿eh?, o sea, Tenerife, o fuese las Canarias. Luego después venían, en orden de la escala social, venían los sacerdotes, que eran los faicanes. Luego después había una serie de las mujeres destinadas al culto, que se tenían que mantener vírgenes durante toda su vida, siempre vestían de blanco y eran las que presidían las ceremonias religiosas. O sea, toda esa estructura a nivel religioso tenía luego después también su correspondencia a nivel, digamos, político, a nivel de la tribu. Tenían la asociación que hay entre el silbo guanche, las famosas pintaderas guanches con los símbolos mayas, tienen un parentesco muy cercano. Y algo importante, la alimentación. Si nosotros cogemos un molino, un molino de piedra manual, con el que se muele actualmente en México el maíz, para hacer las tortitas tan conocidas, las tortitas de maíz, pensemos que en Canarias los guanches tenían ese mismo molino, exactamente, prácticamente igual, con el que molían también el maíz, para hacer un alimento popular, una comida popular, que es el gofio, que es el maíz triturado y molido y mezclado con leche. Tenían abolida la pena de muerte. Cuando una persona se portaba mal, a lo máximo que llegaban era a depilarlo, le rapaban la cabeza para que supieran que había cometido un delito. Y lo que es más importante, ¿no?, todavía, si alguien hace turismo por nuestras islas y se acerca a visitar las pirámides de Güímar, que hay un centro de información, un centro turístico realmente muy bueno, donde recibirá muchísima información, verán que, sea coincidencia o no, han colocado, el escultor que ha colocado una serie de esculturas en ese paseo, ha colocado a los sacerdotes, los faicanes, también de espaldas al mar. Curiosamente, lo mismo que ocurre en la isla de Pascua en relación con los moáis. Será una coincidencia o no, pero también los ha colocado de espaldas al mar. Y hay una leyenda que nos habla justamente de la parte de misterio, porque yo, claro, a mi libro pues le he puesto eso, misterio del mundo antiguo, ¿verdad?, en el que hace relación con también con las Islas Canarias y los restos, en este caso, de una isla que aparece y desaparece, la famosa isla de San Borondón. Esa es una isla que los cartógrafos, en una determinada época, la han colocado en el mapa, una isla, por eso que aparece, o le llaman también el nombre de Nontrabada.
Y además, Bartolomé, ¿cuándo ha sido la última vez que se ha podido ver la isla?
Yo la última referencia, y así lo tengo anotado en mi libro, es en el año 1958. O sea que no estamos hablando aquí de siglos y siglos atrás. Dice San Borondón. Ay, yo le he hecho la asociación aquí con los viajes de San Brandán. Ya sabes que esto del viaje son siempre los viajes míticos. El viaje en la forma en el que se hace un viaje iniciático. Todos los héroes, el propio Quetzalcóatl, por ejemplo, en la tradición azteca, tiene que hacer un viaje. Es engañado por su hermano, Tezcatlipoca. Tiene que dejar el lugar donde se encuentra. Se va a una isla, que la tradición dice la isla de Thule, donde se convierte al final en una mariposa que vuela al cielo y se convierte en Venus. Y de allí dice, volveré, que es lo que se encuentran luego después los soldados de Hernán Cortés, ¿no? Pero esa figura de el lugar, la isla misteriosa, la isla de Avalón, la isla de Cristal, la isla de San Borondón, la isla de Thule, ese lugar siempre misterioso. Y luego después hay otra referencia que hace apasionante también el lugar, es que el propio Homero cita a las Islas Canarias, que es el que le pone, el que la cita como una isla realmente llena de muchísima belleza, y Herodoto, que es el historiador por excelencia de la época en sus viajes, habla que es el que le da el nombre de Islas Afortunadas, y incluso hay quien ha llegado un poquito más lejos y dice, a nivel teológico, que el propio Tomás de Aquino había defendido, igual que hizo San Agustín, de que el paraíso terrenal se encontraba en la tierra, y donde colocaban o donde ubicaban ese paraíso terrenal era en las Islas Afortunadas. Quizás estaban haciendo referencia a esa isla mítica que aparece o desaparece. Es algo realmente apasionante y lo tenemos aquí muy cerquita.
Bueno, pues podríamos hablar de muchas culturas, pero hoy teniendo a Bartolomé y tan de moda que está el tema, pues no nos podemos despedir sin antes hablar de la cultura maya. Hablamos de una cultura que puso su punto y final con la llegada de los españoles a tierras americanas, los mayas, una cultura cargada de sabiduría y conocimiento, aunque eso sí, Bartolomé, la brutalidad de los colonizadores se impuso a todo eso, ¿no?
Desgraciadamente nosotros llevamos algunas cosas que quizás les servirían o no, pero también hubo mucha brutalidad. Yo a veces cuando doy alguna conferencia sobre esta temática, hombre, me sabe mal, ¿no? Porque claro, uno tiene pues también el respeto a sus antepasados y a sus propios orígenes, aunque al final todos somos, como decimos, ciudadanos de este mundo. Diego de Landa hizo una labor destructora tremenda, que es que se creía que todo estaba endemoniado. Ya sabes, estamos hablando del siglo XV y estamos hablando del demonio, la máxima expresión del anticristo en aquella época, y eso tenía una fuerza tremenda. Seguramente, pues bueno, no sé, las personas que le tocaron vivir en aquella época, sería muy difícil subyugarse a esas influencias, pero el caso es que, por un motivo o por otro, el brazo ejecutor fue Diego de Landa. Él reunía los códices mayas, hacían hogueras públicas y las quemaban, lo mismo que se estaba haciendo la llamada Santa Inquisición ya desde el tiempo de los cátaros, mucho antes en Europa. Entonces puso tanto celo que realmente nos dejó muy poco como muestra para luego después nosotros poder reconstruir esa parte de la historia. Él, que para dar información al reino, a las Españas, de lo que estaba haciendo, realmente nos dejó con sus escritos unas referencias que hoy por hoy para el historiador para el exégeta que estudia la historia punto por punto, pues dejó unas referencias realmente maravillosas. De modo que entre el Códice de Madrid, que son cuatro códices los mayas, los que nos acercan a la verdad, el de Dresde, el de Madrid, el de París y el Códice del Groiler, que es el último que se ha encontrado, entre esto y los escritos de Diego de Landa, pues nos permite hacer algunas aproximaciones al mundo maya. También se ha trabajado mucho en los templos de Palenque, en las escalinatas que hay, las figuras que hay de los glifos mayas. Se ha hecho una labor fantástica. A nivel informático se han desarrollado programas para que nos han ayudado muchísimo, de modo que hoy en día podemos decir que tenemos una aproximación ya bastante importante a la traducción de lo que fue el alfabeto maya. Y eso nos ha llevado a conclusiones un tanto sorprendentes. Por ejemplo, ellos cuando tenían, sabemos que los mayas utilizaban dos tipos de calendario, uno era el calendario ritual o sagrado y el otro sería el oficial. Se movían como una especie de engranajes, una ruedita dentro de otra. Coincidían cada ciclo de 52 años, creo que era, ¿verdad? Y bueno, si nosotros hablamos de los mayas desde el punto de vista histórico, la historia nos hace referencia a que convivieron junto con los aztecas, que estos fueron realmente los más belicosos, que casi extinguieron con ellos, y estamos hablando de los años 1000 y algo. Pero si en cambio ellos, este pueblo que tenía la costumbre de levantar lo que se llama en una estela, una especie de, vamos a decir, una especie, no llega a un menhir, pero para que nos hagan una idea, ¿no? Una piedra iniesta clavada en la cumbre de una montaña, y allí hacían la referencia a quién había sido el rey, en qué momento se eleva aquel monumento, etcétera, etcétera. Hacían referencia a eso, ¿no? Bueno, pues hay una de ellas que es la de Quiriguá, en el que nos habla del año 3113 antes de Cristo. Entonces, ¿qué lleva a un pueblo a empezar a datar su historia antes de que ellos hayan existido? Eso parece que no tenga ningún tipo de coherencia, a no ser que los mayas no existieran en la época que nos han dicho la arqueología o los científicos oficialmente, sino que vivieran desde ese tiempo anterior, lo cual destruiría por completo la idea que se tiene de la población de América, la repoblación y otras muchas cosas más, ¿no? Pero si nosotros, en cambio, aceptáramos la idea de que ha habido otro pueblo que nos ha precedido en el tiempo, entonces sí que entraría perfectamente dentro de esas premisas el considerar que los mayas fueron ya un tronco descendiente de ese tronco común que le hemos llamado Atlántida.
Además, Bartolomé, bueno, a mí me cuesta, desde luego, intentar retroceder tantos años en el tiempo, ponerme en su lugar, los medios que tenían y la precisión a la hora de hacer los calendarios. Desde luego que posiblemente sea más avanzado de lo que nosotros podemos pensar, ¿no?
Sí, es que es increíble, es que hay una precisión milesimal, pero eso, lo mismo, ese caso, yo digo, ojalá no perdamos nunca, ¿no, David? Y estos programas como el tuyo ayudan afortunadamente a eso, ¿no? A no perder nunca esa curiosidad que es absolutamente sana, esa capacidad de asombro. Pero si los han hecho personas que nos han precedido en el tiempo, eso, sabemos entonces que los ciclos aparecen, desaparecen. Yo creo que nos lleva, que incluso nos humaniza, en lugar de destruir nuestras ideas, nos humaniza porque nos hace mejores. Sabemos que nos han precedido otros, que han dejado sus restos, y que nosotros no somos más que un recipiente que realmente lo utilizamos muy poco tiempo, porque el ciclo de la vida humano, por lo menos durante una existencia relativamente breve, ¿no? Pero que luego después lo vamos a dejar a otros. ¿Por qué cuesta tanto de admitir eso? Ahí es esa que digo, la estela de Quiriguá es importantísimo. Y ahora habrá una película que vendrá en estreno en el mes de noviembre, ¿no? Que hablan de sobre, no sé exactamente, ahora no recuerdo el título que tendrá, pero hablan sobre las profecías y tiempos finales, ¿no?
2012, si no me falla la memoria.
Perdón, muchísimas gracias, sí. Sé que en Los Ángeles ha tenido ya un éxito tremendo, ¿no? Y ahí volverán a hablar de parte de un planeta que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, que era el planeta Nibiru, que era perfectamente conocido en la civilización, la tradición sumero-babilónica. Hablarán del mundo de los mayas, empezarán a hablar de un conocimiento que en realidad la comunidad científica ya lo ha tenido a su alcance desde hace muchísimo tiempo, y cada día se están encontrando pruebas y muestras más evidentes. O sea, la idea aquella de que el continente americano se pobló cuando llega un periodo de glaciación, perdón, y se cruza por el estrecho de Bering hombres, animales, y empiezan a bajar por América del Norte y van colonizando desde el Canadá, desde Alaska, pasando por las praderas y llegan a Centroamérica, luego después allí encuentran al hombre de Chavín, luego después por último llegan a las culturas de Sudamérica, eso ha quedado destruido absolutamente. Eso ya, eso hoy en día no se puede mantener ese paradigma de ninguna de las maneras. Los rasgos que nosotros estamos encontrando, la cultura olmeca, aquella famosa figura de una persona sentada, yacente, en plan de meditación, que se encuentra en Las Ventas o en San Lorenzo, en Centroamérica, en México, con rasgos negroides, pues hombre, aquí lo que está hablando es de que hubo un continente, en ese caso se hundió entre las aguas que lleva su propio nombre, el Océano Atlántico, quedaron supervivientes de aquella catástrofe, y cada uno, y se esparcieron por lugares distintos del mundo. Por eso cuando estudiamos los mitos, nos encontramos siempre con seres fantásticos que normalmente en todas las tradiciones los ponen que descendieron del cielo, que hicieron prodigios, que les dio la escritura, las matemáticas, le enseñó la agricultura, etcétera, etcétera, y hablan, tienen ese tronco común, incluso la propia mitología, de modo que eso es difícilmente manipulable. Sencillamente es una cuestión de tiempo, pienso yo, ¿no?, que la ciencia oficial admitan estos nuevos descubrimientos, que no son sino hallazgos importantes.
Bueno, y si hay un tema candente en este momento es el fin del mundo, el fin de un periodo que supuestamente todo el mundo anuncia como el que ocurrirá en el año 2012, como dicen, algunos dicen que lo dicen los mayas. Me gustaría que nos hablases, porque en tu libro, bueno, explicas muy clarito cuáles son esas siete famosas profecías de los mayas.
Sí, yo he recogido esas siete profecías por hacerme un poco el eco, ¿no?, de lo que está hoy en día en los medios, lo que tenemos nosotros también, es decir, no quiero pasar olímpicamente de ellas.
Aunque además, Bartolomé, yo creo que se vivirá un momento como se vivió en el año 1000 o en el, con menor intensidad, pero sí, por ejemplo, a nivel informático, cuando se pasó al año 2000, que todo el mundo tenía ese temor. Me imagino que en el 2012, en diciembre, la gente estará expectante, y un mes antes los programas de información general incluso pues no pararán de dar este tipo de informaciones, ¿no?
Sí, bueno, yo recuerdo una de las últimas veces que hubo una afirmación en ese tipo, de ese tipo, que era también muy catastrófica, era el día 7 del mes 7 de 1999, ¿no? Porque hacían referencia a las profecías de Nostradamus, que había quien había dicho que, o incluso en el propio Apocalipsis, que a ese planeta llamado Ajenjo, Amargura, que se iba a aproximar a la Tierra y iba a haber una catástrofe. Yo recuerdo aquel día que estaba en una playa del Mediterráneo muy bonita y estaba viendo un partido de fútbol playa, a la mar de bien. Y bueno, en aquel momento también pues tenía aquello como que iba a ocurrir. Yo pues tengo la opinión personal de que después del día 21 de diciembre del 2012, pues el día siguiente el sorteo de Navidad, el día 22. Es decir, no hay una prueba científica de ningún tipo, ni extraída incluso de los propios códices que antes he hablado, o de las escrituras jeroglíficas que están en el templo de las Calinatas en Palenque, que permita predecir que ese 21 de diciembre del 2012 ocurrirá esa catástrofe. Ahora bien, lo que sí que parece ser es que nuestro planeta ya ha pasado por situaciones de ese tipo, que no tiene por qué ser todo el planeta ni todas las personas las que desaparecen. Pero bueno, si será mediante un cometa, si será, como dice la sexta profecía, si será Nibiru el que se aproximará y el que hará que la Tierra gire como una peonza, que otros le llaman el Colobus, o le llaman Barnard I, o el misterioso planeta X, o no, será en esa fecha, pues eso ya creo yo que es una temeridad, ¿no? Decir, será tal día, tal mes y tal año. Me viene a mí a la mente ahora, durante la conversación que tenemos, David, que recoge un libro sagrado, como son Veda, recoge una pregunta que le hacen a Vishnu, que es el Cristo en la tradición védica, y le preguntan, también le hace una pregunta referente al final de los tiempos, y contesta y dice: hay sabios en la India que antes prefirieron contar los granos de arena o las gotas de lluvia que caen, ¿no? Los granos de arena que hay en las arenas del desierto, o las gotas de lluvia que caen en una tempestad, prefieren contar eso que determinar lo que dura solamente un día de Brahma. Y no olvidemos que en la tradición hindú, un Manvantara, que sería un día cósmico, dura 108 años, con sus días y sus noches. Pues bien, Vishnu se está haciendo referencia a eso, en un solo día de Brahma. Y dice, hay quien hizo cálculos sobre ello y dice, un día de Brahma dura a nivel terrestre 311.040.000 billones de años. O sea que cuando ya nos metemos en magnitudes, en tiempos y finales de ciclo, es realmente un poco prematuro. Ahora, yo sí que creo, por otro lado, muy convencido, de que nosotros estamos asistiendo realmente a un cambio de ciclo. O sea que nuestra humanidad, colectivamente, estamos en un cambio de ciclo.
Porque además, Bartolomé, hay una cosa que, bueno, repasando las profecías que cita, las siete profecías en el libro, y sí que llega a asustar realmente, no que vaya a ocurrir ese día ya prefijado en 2012, sino que todo el conjunto de profecías que nos hablan, al fin y al cabo, del cambio climático, sí que asusta realmente, ¿no?
Bueno, ahí sí que tenemos, hombre, yo espero, el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. Yo tengo una confianza ilimitada en el ser humano. O sea, pero el ser humano ha hecho verdaderas atrocidades. Porque ¿a quién se le ocurriría hacer excavar los cimientos de su casa y poner allí una bomba para ver qué ocurre? Pues bueno, no es otra cosa que lo que hemos hecho, por ejemplo, cuando se hacían las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa, o sea, coger nuestra casa, el planeta Tierra, y someterlo a todo tipo de barbaridades. Pensemos que, por ejemplo, la civilización egipcia, aunque fuere en el primer periodo, estamos hablando de 5.500 años atrás, cogía y elevaba la categoría de dioses al dios halcón, a la diosa serpiente, al buitre Nekbek, es decir, la naturaleza y la vegetación elevado a la categoría de dioses. Y aquí nos cargamos sistemáticamente la propia natura. Pues entonces, evidentemente, o bien viene un cambio de paradigma, el hombre llega a la conclusión de que por ese camino no podemos continuar, o ciertamente la propia naturaleza, como un ser vivo que lo es. No olvidemos que en todas las tradiciones esotéricas, herméticas y más profundas, a la Tierra se le considera, a Gaia, se le considera un ser vivo en su totalidad, de modo que lo que son las venas para nosotros serían los ríos para la Tierra, ¿no? Lo que son nuestros pulmones serían todos los bosques y los bosques, y así podríamos seguir al límite. Pues bien, la Tierra recibe infinidad de vibraciones, de energía. Cada especie que desaparece es un grado de vibración energético. Si habláramos de física cuántica lo entenderíamos muy bien. Una cualidad de vibración energética que la Tierra deja de recibir. Es como si del menú del que nosotros tenemos disponible cada vez nos van quitando platos o carpetas, ¿verdad? Y claro, la Tierra puede ser que también reaccione la propia naturaleza violentamente contra quien está manejando o subvertiendo sus leyes. Hombre, hay referencias a lo largo de la historia de la humanidad, que no somos nosotros los únicos, ¿no?, de que la Tierra muchas veces ha reaccionado con esa propia violencia contra quien la quiere destruir. De modo que al final lo que viene es una regeneración completa del planeta. Más vale hacerla voluntariamente, que no que sea por la fuerza, por la violencia.
Bueno, y ya para concluir, hay una cosa que sí que me gustaría que tocásemos. Hay un libro llamado Popol Vuh. ¿De qué libro se trata? Porque creo que es curioso y es, de alguna forma, la historia de la humanidad según los mayas, ¿no?
Sí, los mayas recogieron su libro sagrado que se llama el Popol Vuh, que ha tenido muchas traducciones. y algunos de ellos, los que nos han llegado, han venido ya manipulados, porque hay una mezcla de las divinidades y de los mitos propiamente mayas con otras figuras que los propios colonizadores, los sacerdotes españoles, cuando llegaron allá, pues introdujeron, ¿no? Pero claro, por otro lado, yo a veces digo, no se puede uno a toro pasado ser cruel, demasiado cruel también con la historia, aunque sí que podemos lamentarnos de lo que perdimos. Yo explico en ocasiones que cuando llegaron, por ejemplo, los colonizadores, le preguntaban a los sacerdotes, porque se encontraron con asombro de que en sus túnicas aquellos sacerdotes aztecas o mayas tenían grabada la cruz. Nosotros imaginemos a un capellán, a un sacerdote que se baja de aquellos navíos de guerra, una cruz muy tosca hecha allí con dos palos cruzados, y va a tomar en nombre de los reyes de España posesión de aquellas tierras, y se le acerca allí un sacerdote de aquellos con una túnica bordada en lino, con oro y plata, y aparece la cruz, aunque en ese caso fuera la propia cruz esvástica y no fuera la cruz latina que conocemos, ¿no? Pues claro, se quedaron sorprendidísimos. Si le preguntaban a aquellos sacerdotes si sabían quién era Dios, si adoraban a Dios, y aquellos le respondían, eso está recogido, ¿no?, en forma de leyendas, exhalando un aliento, ¿no?, como el sonido del... Ah, porque Dios es el hálitus divino, el soplo divino. Y le invitaban a los sacerdotes aquellos, les invitaban a los españoles, les decían si querían conocer a Dios, y les decían que sí, que lo llevaban a sus templos, les administraban algún tipo de droga sagrada, podía ser los psilocibes o podían ser el propio peyote, les modificaban los estados de conciencia, tenían una experiencia guiada por aquellos propios sacerdotes chamanes, una experiencia espiritual tremenda, y claro que veían a Dios. Lo que pasa es que cuando recordaban y recobraban el recuerdo de sí, los mataban, los mandaban a la hoguera, ¿no? Pues en este Popol Vuh, que es el libro sagrado, la Biblia, en el que, de los mayas, en el que ellos explican, por ejemplo, dice cómo se realiza la creación del mundo. Dice, al formar los cuatro lados, las cuatro esquinas, el medir, el marcar con cuatro estacas, el dividir la cuerda, el estirar la cuerda, en el cielo y en la tierra, los cuatro lados, las cuatro esquinas. Recoge profecías maravillosas, por ejemplo, nos habla del Chilam Balam, que es el sacerdote jaguar. Explica también el Popol Vuh cómo se han ido pasando de generación en generación el conocimiento y los libros, el conocimiento secreto. Hablan también del periodo, de un periodo final. Habla del Katun 13, llamado Ahau, que es el 13º que se cuenta. Y habla ahí de una cosa tremenda. Dice que se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra, que se volteará el sol, que arderán los cielos y la tierra. Pero dice, por las palabras de Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Esta es la parte intercalada, ¿no?, que dentro del libro sagrado pues la han incorporado los sacerdotes católicos, cristianos en este caso. Pero también dice, dedicados serán nuestros infantes a la flor de mayo y no habrá bien para nosotros. Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir de la luna. Todavía es curioso, ¿no?, que nombren aquí la luna, y si alguno de los oyentes tiene la oportunidad de preguntar a los mayas, a un indígena, y le preguntan por la luna, ellos se refieren a la luna hablando de la abuela luna, porque ellos creen que la luna estuvo habitada en otros tiempos y que la tierra es hija de la luna, fíjate tú. De modo que cualquier pregunta que se le hace sobre el fin de los tiempos, ellos siempre señalan a los cielos y creen que vendrá de allí. Ellos creen más que en un cambio climático en sí o en una catástrofe de guerras de poder, ¿no? Más bien piensan que será una catástrofe de tipo planetario.
Pues desde luego interesantísimo, además el tema de la luna, esa respuesta que hablan como un ser, un abuelo, ¿no? Todos estos misterios y muchos más los van a poder encontrar en un libro llamado Misterios del Mundo Antiguo, de Bartolomé Bioque. La editorial es Océano Ámbar. Bartolomé, un placer haberte tenido con nosotros y haber recibido por tu parte pues una pequeña clase de historia no convencional.
Pues muchísimas gracias, muchas gracias por tu invitación. Me tienes a tu disposición cuando consideres oportuno.
Un fuerte abrazo, Bartolomé.
Buenas noches.
Traslada tu mente más allá de la existencia humana. La zona oculta, un viaje interdimensional. Con David Benito.
Bueno, y la semana pasada estuvimos en ese día de clausura, en el Día de Difuntos, en la Semana Gótica de Madrid, y allí tuvimos la oportunidad de ver algo muy curioso. Una de las actividades que se iban a realizar eran la construcción de altares al estilo que lo hacen en México, pero bueno, pues nos encontramos con algo muy peculiar que nos llamó muchísimo la atención, y no solo a nosotros, sino que le llamaba enormemente la atención a todo el mundo que asistía a toda esa zona de casetas, donde pues vendían libros, diferentes artículos, ropa, todo relacionado con el mundo gótico. Y había unas que ya me han corregido en varias ocasiones, no muñecas, sino figuras, que, como decía, le llamaba la atención a todo el mundo. Y para hablarnos de estas figuras, tenemos con nosotros a María José Casado, que además es autora de un libro que ya la entrevistaremos con más calma, un libro que se llama Bodas de Cristal y que va a traer mucha cola, incluso pues hasta lo podremos ver en sitios muy grandes, como puede ser el cine, ojalá y sea así. Lo primero de todo, dar la bienvenida a María José Casado. Buenas noches y bienvenida a La Zona Oculta.
Buenas noches, David, encantada.
Bueno, nos han comentado que María José es una gran psíquica. Y en primer lugar, María José, cuéntanos en qué consisten estas figuras, descríbenoslas.
Estas figuras absorben las energías negativas para el ser humano. Son beneficiosas para el ser humano. Son unas figuras que no se pueden tocar, no se le puede quitar el polvo. Si se te rompe cualquier pieza o la figura entera, tienes que enterrarla. Si tienes un problema puntual, lo escribes en un papelito, lo enrollas, se lo metes en el vestidito. Cuando el problema se te solucione, sacas el papel y lo entierras. No hay dos iguales en el mundo, y cada una está cargada de una gran energía positiva para el ser humano.
Sobre todo, me gustaría que nos las describieses, porque bueno, era muchísima la gente la que se paraba delante de vuestro stand y se quedaba un buen rato mirando todas esas figuras. Descríbenos físicamente cómo son esas figuras.
Bueno, aparentemente te dan un poco de impresión porque tienen sangre, otras llevan la cabeza en la mano, otras llevan la cabeza que se la está arrancando, tienen clavos y puñales clavados, en fin. Pero un dato muy importante, David, es que no las puede tocar nadie, solamente el dueño de ellas. Solamente ellas, el dueño las puede tocar, no las puede tocar nadie.
¿Y cuál es la razón de que nadie pueda tocar esas muñecas, únicamente el dueño?
Pues porque como están implantadas de una gran energía, si las toca otra persona, no va para ella. Se quita la energía inmediatamente y va y ayuda a la otra persona, con lo cual ya esa impregnación no va para el dueño. Hay que volver a hacerlo, pues reciclarlas, nos las tienen que mandar, tenemos que, bueno, tienen que hacerle una limpieza, y es un problema más que nada de gastos de envío, porque eso se haría gratuitamente, claro.
Porque a mí, de alguna forma me parece, ¿no?, muy curioso, y todo la información que nos disteis acerca de estas figuras y sobre todo, pues el interés de la gente por ellas. Incluso ponía en esa nota que es posible que cambie de aspecto.
Efectivamente, pueden cambiar de aspecto, incluso se pueden mover. Pero las personas no se tienen que asustar, porque si cambian de aspecto y se mueven, significa que te están ayudando. Miedo no tienen que dar nunca, al contrario, son grandes amigas tuyas. Es más, tú debes de tocarlas y debes de besarlas y debes de abrazarlas, porque son grandes amigas. Y si vives solo, bueno, pues no tienes por qué tenerlas ocultas en ningún lado. Si vives acompañado, tienes que tener mucho cuidado en que nadie te las toque.
Además, bueno, es tal el éxito, en principio solo se iban a vender por internet, www.figurasgic.com, ahí pueden encontrar más información, pero ha sido tanto el reclamo que se ha producido que, bueno, pues vais a abrir una tienda en Madrid, ¿no?
Sí, a petición popular. Sí, ha sido tanto el reclamo que no hemos tenido más remedio que abrirla. Y la vamos a abrir, de hecho, en breve tiempo. Sí, porque la gente quiere comprarlos personalmente. Porque una de las cosas que tienen las figuras llamativas es que ellas te eligen a ti, no tú a ellas. Es curioso, por ejemplo, ellas tienen todas una etiquetita puesta, ¿no? Se nos ha dado pues un montón de casos en la feria, que porque ellas hablan por sí mismas. Viene la gente y dice, ay, por favor, no me lo puedo creer. Si así se llama mi madre y nació el día 21, por ejemplo, ¿no? Anécdotas de estas tengo a cientos con ellas en la feria. Es curioso, es un fenómeno que se nos está dando, entre otros muchos. Por eso ellas te eligen a ti, porque tienen algo que ver contigo. No las eliges tú a ellas nunca.
Porque además, luego hay una cosa que resulta misteriosa, pues en principio yo, así lo estoy hablando con vosotros, pensé que pues eran los encargados en realizar esas figuras, pero en sí la construcción, la autoría y cómo se realizan es un misterio, ¿no?
Todo es un misterio, es oculto, todo es un misterio.
¿Y cómo entráis en contacto, cómo os surge la posibilidad de ser los representantes, por así decirlo, de estas figuras?
Pues mira, yo por ser psíquica en el mundo ocultista tengo cierto prestigio de seriedad. Yo no ejerzo de psíquica ni cobro por ello ni nada. Entonces un intermediario que no sé, lo conozco pero no sé de dónde ha salido, tampoco puedo decirlo, todo es un misterio, me dijo: María José, solo tú puedes manipularlas, solo tú puedes representarlas, porque tú estás cargado de una gran energía positiva y confían en mí, por eso me la han dado, para ayudar a las personas.
Bueno, y me gustaría también que nos contases algunas de las anécdotas que os han ocurrido durante toda esa semana donde habéis tenido ese stand con las figuras.
Pues mira, ya te he contado una de ellas, pero otra fue curiosa porque el mundo skater son mis grandes compradores, que son chavales de 18 años, ¿no? Y entonces todos ellos han venido a comprarlas, han conectado muy bien con ellas. Luego también han venido un montón de videntes también a comprarlas, ¿no? Y todo el mundo pues diciendo: María José, en horas se nos han arreglado los problemas. Pero en horas, son figuras que no hay que esperar mucho, ¿eh? En horas se arreglan. Y luego, bueno, pues vino una asociación de parapsicólogos a la feria y tuvo la oportunidad de comprobar in situ los fenómenos que se estaban produciendo con ellas. De hecho, hicieron entrevistas a varias personas que estaban comprando, que estaban volviendo a recomprar, y le contaron muchas anécdotas. Por ejemplo, una señora, la noche de los santos difuntos, del día 1, una señora mayor, no tenía dinero para comprarla y me la dejó reservada, ¿no? Y me contó, al día siguiente, cuando vino por ella, el día 1, venía la mujer impactada y llorando. Digo, pero ¿qué te pasa? Estoy emocionada porque, claro, yo a mi madre le cambié la tumba y se le puse en un columnario. Y nadie sabía dónde estaba, solamente yo. Y soy hija única, bueno, tengo más hermanos, pero pasan de mi madre. Fui a ponerle las flores cuando me encuentro que la tumba de mi madre, que nadie sabe dónde estaba, insisto, estaba llena de flores de té, de rosas de té. Claro, la mujer venía sorprendidísima. El estanque estaba lleno de gente y dice, ay señora, empezaron a interrogar a la mujer, ¿no? Y eso nos impactó también. Pero anécdotas de estas, insisto, tengo muchísimas uh-huh. para contar. De hecho, no contaba yo con esta fenomenología que se estaba dando. lo de las etiquetas. Ay, por favor, pero si es el día que nací yo y el nombre de mi hermano. Ay, por favor, si es el número de que yo quedé el otro día, el número uno en skate, y sale el número uno en la etiqueta. Pues otro hombre que dice, lo voy a llevar porque se llama igual que yo. Digo, pero si el nombre es irreconocible, se llama Jean o no sé qué, un nombre extraño. Si es que yo soy filólogo de lenguas muertas y en arameo significa Juan mi nombre. Todo eso es impactante. Claro, yo incluso me he impactado, ¿no?
Bueno, pues desde luego muchos de ustedes, tal vez como mucha de la gente que asistió, tal vez no crea en esto, otras personas sí que puede que crean, pero lo que está claro es que cuando uno ve este tipo de figuras, le llama la atención y muchísimo. Les recuerdo la página web www.figurasgic.com. Y nosotros, bueno, pues emplazamos a María José Casado para que más adelante nos hable largo y tendido de un libro llamado Bodas de Cristal. Y bueno, pues te esperamos aquí dentro de muy poco en la Zona Oculta, María José.
Muchísimas gracias, un placer hablar contigo, entrar en tu programa y por favor, perdón por la voz, pero es que estoy afónica.
Nada, un fuerte abrazo, María José.
Gracias, David. Un fuerte abrazo. Adiós.
Bueno, y nos quedamos prácticamente sin tiempo. No se pierdan el programa de la próxima semana porque trataremos un tema interesantísimo. Les avanzo que vamos a hablar desde el punto de vista médico de algo que sufren bastantes personas y que también pues han escuchado historias fantásticas en torno a esta afección. No se lo pierdan. Y la semana que viene ya tendremos a Begoña Iniesta por aquí con todos nosotros. Si quieren contactar, muy fácil, oyentes@zonaocultaradio.com y nuestra página web www.zonaocultaradio.com. Hoy me despido con una frase de C.S. Lewis. Dice así: Eros pide desnudos los cuerpos, la amistad desnudas las personas. Buenas noches, sean felices.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.